MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Bienvenidos, hoy que es sábado 21 de agosto del 2021. Qué rápido, ya faltan 4 meses para que se acabe el año, no lo puedo creer. Espero que su sábado lo estén disfrutando. Y si están en compañía de sus perros, gatos, seguramente tanto mejor. Bienvenidos a Amores de Garra, este es el programa en donde hablamos todo acerca de animales. Y hoy está increíble porque tengo a dos mujeres maravillosas que van a hablar acerca de dos temas muy interesantes. Primero está Karen Landa, que es restauradora y museógrafa, para hablar de la Asociación del Arte Contemporáneo con los retratos de animales. Se imaginarán, ¿no? Ahora que son tan importantes en nuestras vidas, todas las personas que comisionan, y de verdad, ahorita van a oír retratos de sus animales en todo tipo de personajes. Está buenísimo. Y luego está Karen Kovalin, que es etóloga, con quien voy a platicar acerca del lenguaje corporal de los perros. En esta ocasión, otro día vamos a hablar del de los gatos, algo importantísimo para vincularnos mejor con ellos y prevenir desgracias. Soy Dominique Peralta y les repito que les doy la bienvenida a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestras redes son en Twitter, Dominique Peralt, MBS 102-5, Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast lo van a poder encontrar en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenidos. También lo pueden buscar en las ligas vía nuestras redes.
Garra Cultura.
Bueno, pues les decía acerca de esta ahora, pues no sé si nueva, pero más o menos reciente afición, por comisionar retratos de mascotas a artistas, evidentemente, de arte contemporáneo. Un tema que me propuso Karen Landa, con quien ahora voy a platicar, y que es muy interesante porque los animales se vuelven una especie de avatar, que si bien no hablan, representan nuestras aspiraciones y sueños y proyecciones y tantas cosas que les ponemos, ¿no? Entonces, ofrecen infinidad de posibilidades y pues hay una serie de artistas que ahora, no sé si únicamente se dedican a eso, ya tú nos vas a decir, Karen, pero están muy simpáticos. Para empezar, me mandó ella un retrato de Max Siebel, a quien yo no conocía. Muy interesante. Así que bueno, sin decir más, cuéntanos, Karen, ¿cómo es esto?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación otra vez, Dominique. Es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Justo diste en el clavo, porque el género del retrato empezó pues en pintura, hay obviamente escultura, pero en esta ocasión que quiero hablar desde pintura, tiene como género pictórico muchas referencias que comparte cuando se trata de retratar animales o mascotas. Uh-huh. Como ya habíamos hablado desde la primera vez que me invitaste, la importancia de las mascotas está desde la etimología, ¿no? En ser amuletos de buena suerte, ser como una parte, constituir una parte muy importante para los humanos. Y actualmente ha crecido muchísimo en todos los sentidos la especialización de productos, de comidas, de servicios para las mascotas, al grado de que tienen comparten muchísimas cosas con los que también hay servicios especializados para los humanos, hay servicios especializados para los animales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hablando del género pictórico, primero voy a hablar de las características del retrato y después vamos a ver por qué ha sido tan compatible con el retrato de mascotas.
Okay.
La característica principal es que siempre ha sido por encargo, tanto de personas públicas como de particulares. Es alguien que encarga que lo pinten. Uh-huh. O que pinten a alguien. Y también viene de la inspiración o de la admiración o el afecto al protagonista que va a ser retratado. Ahí vemos, bueno, el encargo casi siempre viene por parte de los dueños y casi siempre viene seguido por una admiración o un afecto que tenemos a nuestras mascotas. Históricamente se han representado a la gente rica y poderosa desde el inicio y con el tiempo, bueno, ya la clase media, los retratos de sus familias y la colega. Todavía hoy hay pintura de retrato, por ejemplo, Palacio Nacional, que es famoso, la galería de los retratos de los presidentes, que todavía y hasta la fecha piden que se les haga una pintura con sus retratos.
Claro, que es como la huella que dejan allí, ¿no? Eso es interesante. Igual los americanos, creo que en muchos países se hace, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. ¿Cuál es el chiste del retrato? Bueno, para que un retrato se considere bien ejecutado, se espera que esté representada la esencia interior de la persona. Eso quiere decir que aquí es donde se involucra el artista, no solamente es la apariencia física. Por eso mucha gente creyó que cuando nació la fotografía, el género pictórico del retrato iba a morir, pero no fue así. Hoy existen muchos retratos pintados todavía.
Sí. Oye, y por eso los ponen a veces con ciertos objetos que tienen que ver con algunas aficiones que tienen o que los caracterizan, ¿no? Que se como que hacen una puesta en escena para ubicar a esa persona, vaya, además en el tiempo y en el espacio, con algún hobby o con algo, no sé, con un rifle, no sé.
Exacto. O, por ejemplo, con objetos que tienen que ver con la iconografía, como un caballo que denota poder o ese tipo de objetos. Y también por eso no es necesario esforzarse en hacer una representación perfecta que quede o utilizar simplemente una fotografía, porque la pintura es capaz de transmitir muchas más cosas que una fotografía y además, bueno, que en la pintura le puedes decir, oye, corrígeme la nariz, ¿no? O de otras formas que no se vería. También puede ser en la fotografía, pero tiene como otro aire. Sí. Finalmente la pintura tiene su propio encanto. Sí, todas esas cosas se pueden aplicar al retrato de personas, pero también se aplican al retrato de mascotas. Voy a platicarles de algunos artistas que tienen diferentes estilos. Si tienen lápiz y papel, o lo pueden anotar. Si no, yo creo que siguiendo las redes de Amores de Garra van a poder encontrar a muchos de los artistas que les voy a mencionar y muchos de los estilos. Y ya si su curiosidad les da para más, en Google pueden encontrar un poquito más de estos artistas.
Ok, sí, los ponemos para que los tengan. Vale la pena.
En el lado más sencillo o minimalista de este espectro, podemos encontrar a un artista que se llama Carter Custera. Él se especializa en siluetas monocromáticas de mascotas, la típica silueta como si fuera una sombra. Tiene, por ejemplo, obras de personas, pero también de repente empezó a hacer obras de animales con diferentes expresiones. Son pinturas casi abstractas porque únicamente se ve la forma coloreada, pero capta perfectamente la personalidad de los animales que retrata. Pueden ver, por ejemplo, una simple silueta de un chau chau, pero uno puede ver que es un chau chau muy feliz, ¿no? O muy alegre, o muy inquieto. Esa es una de las formas de representar a las mascotas en retrato. También nos podemos ir al otro extremo, que es el de fotorrealismo. Y hay otra artista que se llama Paul Miller. Paul Miller hace diferentes tipos de animales con una perfección casi fotográfica. También lo hace por encargo. Y aquí existen muchos tipos de artistas. Hay artistas que son, pues ellos se dedican normalmente a representar las cosas que a ellos los mueven, pero cuando les hacen un encargo de un animal, pues se han dado cuenta que por ahí también es un camino muy agradable, sobre todo los artistas que admiran a los animales, ¿no? Y hay otro tipo de personas que se dedican al retrato de mascotas, que han sido como autodidactas o solo porque admiran o les tienen aprecio a las mascotas. Este es el caso de Paul Miller. Paul Miller era chef y ahora se considera un artista autodidacta, pero si lo buscan en Instagram, hace unas cosas impresionantes. Busca muchísimo el transmitir la expresión y él no solamente retrata perros o gatos, él retrata también animales silvestres, ranas o tigres, por ejemplo. Ajá. Hay un artista, que este sí es artista, es un artista mexicano.
Este sí es
que
artista. Qué mala. O sea, de claro, porque este es chef, ¿no? Exacto. Ok, no, está perfecto. No, pues es que, oye, era chef, está claro que sí, ¿no? Entonces, obviamente que sí. Ah, y ahora, este mexicano, ¿quién es?
Alfredo Echeverría se llama. Él vive en Los Ángeles y como buen artista contemporáneo está interesado siempre en desafiar las convenciones del género del retrato.
Claro.
Él empezó a dibujar retratos de mascotas inesperadamente mientras trabajaba el encargo de una mujer y su novio. A él le gusta muchísimo, tiene como un humor un poquito ácido y entonces le gusta que si le van a hacer un encargo los clientes entren en el mismo mood de su humor.
Claro.
Entonces él dice que estaba pintando a la mujer con su novio y que le llamó muchísimo la atención que tenía un perro y que él decía que era un perro como un monstruo y entonces decidió cambiarle la cara a su novio por la cara de su perro.
¡Ay, qué buen trueque! Es buenísimo.
Ajá. Y toda la estética que tiene el cuadro, decía que se le hacía como de la calidad de las fotografías de estudio de Walmart para fiestas.
Ándale, no, bueno.
Y resultó uno de sus cuadros más famosos. Entonces también por ahí como que él dijo es que las mascotas nos mueven algo y cuando las llevamos al arte tienen como, es una fórmula muy particular que hace que la gente pues le ponga otra mirada al cuadro. Este cuadro ha sido como de los que más han hecho famosos a Alfredo Echeverría y por esa razón él decide entonces incursionar en empezar a representar mascotas. A él le recordó muchísimo los cuadros de William Wegman. No sé si ya han alguna vez platicado de William Wegman.
No, nunca.
Este sí es necesario que lo busquen. Él no es pintor, es artista, pero su obra es famoso porque su obra es fotográfica. Él tenía originalmente un Weimaraner que se llamaba Man Ray, como el artista. Ajá. Él daba clases de arte y un día se le ocurrió tomarle fotos a su perro y son unas fotos, si lo buscan, yo creo que está en Wikipedia, pero se hizo tan popular que lo nombraron el hombre del año.
Ándale, tanto así, wow. Qué chistoso. Oye, ¿y ya es después, americano pero, o de dónde es?
Sí, es americano.
Okay,
después perfecto. Se compró a la novia del perrito y entonces fotografía a los perros siempre como vestidos o en poses así muy curiosas.
Ándale, okay. Ah, lo vamos a poner, ahorita lo vamos a buscar. Qué padre, me encantan los Weimaraners además.
Y ya en esta línea está Max Diebel, que es el que mencionabas al inicio. Uh-huh. Él fue un poquito más famoso hacia los 80. Empezó cuando tenía 18 años y se le hizo curioso. Ellos tenían un Jack Russell que le hizo curioso dibujar la cara de Jack Russell con el cuerpo de su hermano.
Ok, no sé qué opinaría el hermano, pero bueno, yo creo que estaría halagado, ¿no? Si quería al Jack Russell, que son súper inteligentes esos perros, además.
Sí, en ese entonces él era vecino de un productor y escritor que se llamaba Lorne Michaels. Lorne Michaels es el director, por ejemplo, de la película de Chicas Pesadas.
Ah, ok.
Entonces él fue como, ¡ay, me encanta ese cuadro, por favor, pinta mi gato! Y entonces ya los actores que conocían al director decían, ¿quién te hizo ese cuadro? Yo también. Entonces Max Diebel se empezó a volver famoso así. Pero en los 80 no había el internet como lo tenemos ahora.
Claro.
Entonces él dice que, por ejemplo, llegaban artistas y le decían, es que yo quiero que mi perro tenga el cuerpo de Napoleón. Entonces él tenía que irse a las bibliotecas y empezar a buscar las representaciones que tenía Napoleón y copia toda la técnica y si tiene craqueladuras le pone las craqueladuras. Y terminan cuadros muy, muy interesantes que aluden a la historia del arte.
Ajá.
Pero a él le interesa mucho que también se vea la descripción de la personalidad de la mascota. O sea, si es una mascota muy dominante, pues sí, coincide ponerle un cuerpo de Napoleón, ¿no?
Claro, claro.
Y lo interesante de la obra de Max Diebel es que pues su trabajo se constituía con una enorme investigación de los artistas, ajá, de la historia del arte y la conjugaba con las personalidades de las mascotas.
Sí, está interesante. Es como otro punto de vista, ¿no? Como antropomorfizar a los animales que nos encanta y dotarlos, exacto, de volverlos personajes, que es, exacto, lo que ellos nos recuerdan a nosotros. Que bueno, no está mal, está increíble. Y así los inmortalizas.
Exacto. Y hasta cierto punto es una especie de homenaje, ¿no? Como,
claro,
como resaltar la admiración que le tienes a tu perro o a tu gato.
Eso, exacto.
Tenemos también a Jay Penry. Él es un artista que normalmente hace dibujos y pinturas, pero la revista Vice le pidió hacer una edición de mascotas y ahí fue donde él descubrió que eso le gustaba muchísimo. Y su estilo es un poquito más, no quisiera decir caricaturesco, porque se tiende a pensar como en algo un poco más grotesco, ¿no? Pero son dibujos un poquito más como hacia lo infantil. Sí lo detalla muy bien, pero no estamos hablando ni del estilo que les había dicho casi abstracto, ni del estilo súper fotográfico.
Okay.
Y también, o sea, él lo que dice es que lo importante es basarse justo en la personalidad de la mascota. Si la mascota tiene cara de Chewbacca, pues entonces le va a poner un cinturón espacial, ¿no?
Okay.
O si la familia lo trata como un héroe, pues le puede poner a Superman o algo así.
Eso está padre porque no es la familia quien decide, sino que él intuye como de qué va el animal y se inspira inspira en la personalidad propia, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a lo haciendo cada vez más extraño. Hay un artista que se llama Emma Stern, que le empezaron a encargar también retratos de mascotas a partir de una obra que hizo con su gato. A ella le encantó poner como en una posición psicosexual de ciencia ficción a su gato. Y entonces ella trabaja con modelos 3D de software, entonces escaneó la cara de su gato y le puso un cuerpo de persona como muy sexoso.
Ah, vale.
y le mete colores muy psicodélicos, entonces es también otro estilo en el que la gente gusta, ¿no? De remarcar a sus mascotas.
Okay. Es que, híjole, es infinita la manera en que los puedes representar, es impresionante.
Sí, pues que entran al arte y se vuelve un mundo, ¿no?
Exacto.
Hay una artista mexicana que se llama, bueno, la encuentran en sus redes como Ju Ototo, con H, las dos. Uh-huh. Digamos que si quieren encargar un retrato, a mí se me hace como de lo más accesible a nosotros, ¿no? Pueden, es justo, él trabaja con fotografía, ella es restauradora y ha trabajado mucho en proyectos culturales y se acercó a las mascotas porque decía, es que es una motivación más, es una motivación diferente trabajar para mascotas que trabajar para el patrimonio, ¿no? Es reconoce esta aura que es muy compatible con el arte que está en las mascotas. Y otra opción es intentar hacerlo uno, ¿no?
No, bueno, eso olvídalo. Yo en mi caso no puedo, pero ni casi escribir. Pero tú, seguro que eres un artista. Ya sé. Yo haría como el del primer artista, que a ver, espérate que aquí lo anoté, que él hace como un boceto, así una, ¿cómo diríamos? Sugerencia del animal, ¿no? Que no lo tiene que detallar porque no me saldría otra cosa. Sí.
Bueno, lo que recomiendan si uno quiere intentar hacer sus propios retratos es fijarse mucho en la anatomía de los huesos, de los músculos, en cómo se mueven los gatos y los perros, porque eso da en gran parte la esencia del retrato.
Okay.
Y bueno, también olvidarse de lo que ya sabes. Si dices, es que los Doberman tienen el hocico muy picudo, ¿no? Y entonces se lo tengo que dibujar picudo. No, hay que olvidarse de eso, hay que dibujarlo como uno lo observa, como uno, o sea, no intentar hacer que parezca, sino intentar dibujarlo nada más. Es importante como olvidarse de lo que ya uno sabe. Y una gran ventaja que hay de los retratos de las mascotas, a diferencia de los retratos de las personas, es que el animal no va a decir no me gustó, ¿no?
Exacto. Tendrás un cliente mudo, que no puede opinar de nada. Eso yo creo que es el sueño de cualquiera. Deja tú los artistas, de cualquiera que brinde servicios.
Exacto. Y bueno, pues ahí hay muchas, muchas opciones. Es nada más lo representado pictóricamente, ya en escultura, y eso es otro boleto.
Ah, pues otro día hacemos lo de escultura. Oye, no, pero está increíble. Ahora, agarra, escuchas, les ponemos los nombres. A ver, ¿me puedes repetir cómo se escribe el del último mexicano que dijiste? ¿Jototo o cómo era?
Sí, es mujer, es
H-U-H-O-T-O-T-O. Ah, ok, el apellido sí lo puse bien. Ok, para que los busquemos ahora y se los pongamos. Oye, no, bueno, siempre que vienes, mi querida Karen, es una gozada, porque todo lo que cuentas, cómo lo cuentas, es padrísimo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere contactarte?
Pues en mi Twitter estoy como Catalina con C-Lan. Uh-huh. Y pues pueden encontrarme ahí, o estoy en Facebook como Karen Landa, el Orduy.
El Orduy, perfecto, muy bien. Pues sí, han de saber que además acaba de ser mamá hace un mes, ya tiene otro chiquito antes, así que más le apreciamos a Karen que venga hoy, Amores de Garra, y que se haya dado el tiempo de, pues ahora sí que preparar todo esto para compartirlo con nosotros. Qué gusto tenerte, y pronto vienes para hacer el de la de las esculturas, ¿va?
Claro que sí, Dominique, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, querida. Y no se vayan, Garra Escuchas, ahora juntamos esta información. A lo mejor nos tardamos un poquito porque hay que poner las fotos y los nombres y demás, pero les ponemos todo esto para que vayan viendo la diversidad de la representación de nuestros animales según las distintas ópticas de las que nos habló Karen Landa. Nos vamos rapidísimo a un corte, no se vayan, porque volvemos con la etóloga Karen Cobalín para hablar de un tema increíble, que es el lenguaje corporal de nuestras mascotas. Estás en Amores de Garra por el 102.5 FM. Soy Dominique Peralta. Volvemos. Esto que escuchan es Saintard, la Bomatique.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Sweet Emotion de, claro, Aerosmith de 1975 y sigue sonando como algo de hoy en día, algo vigente, que decía el otro día que la buena música pues envejece bien, ¿a poco no? Toda la lista con la música está en mi cuenta de Spotify, bajo mi nombre buscan Amores de Garra. Nuestras redes son en Twitter, Dominique Peralta, MDS 102-5 y Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación y el lunes pueden ya escuchar el podcast en mdsnoticias.com, también en el resto de las plataformas repetidoras de este tipo de contenido, incluida Himalaya y todas las demás.
Educa con Garra.
Descifrar el lenguaje corporal de nuestros animales es una parte muy importante para podernos comunicar con ellos. Tanto su postura como sus expresiones faciales y otras señales de su cuerpo nos dicen más de lo que realmente sabemos y entendemos. Y es muy importante entender el lenguaje corporal de nuestros animales para ser unos amos responsables. Y para platicar acerca de esto está Karen Kovalin, que es médico veterinario especialista en etología clínica, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, con maestría en ciencias en la Universidad de Lincoln en Inglaterra. Está certificada por el Conservet y miembro de SOMEVA. También trabaja hace más de 8 años impartiendo consultas de etología clínica y ha participado como ponente en varios congresos internacionales y nacionales. Karen, qué gusto tenerte nuevamente, que ya has venido a Amores de Garra, y gracias por estar por aquí.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí con ustedes y poder ayudar un poquito y poner de mi parte para tener una mejor relación con nuestros perritos y gatitos también.
Sí, es que sabes que el lenguaje corporal, y tú nos lo vas a explicar ahora, involucra una serie de métodos diferentes para comunicar las emociones y las intenciones del animal, que pueden ser muy distintas a lo que pensamos que conocemos. Entonces, bueno, el ladrido es clarísimo, aunque también hay que saber interpretarlo, pero la comunicación no verbal es muy valiosa y es una parte fundamental para que sepamos qué quiere hacer nuestro perro, hasta para seguridad para el animal y para gente con la que estamos conviviendo. Entonces, ¿por qué no nos... no sé cómo quieras empezar, pero hay varias señales y hoy tenemos bastante tiempo porque este es un tema muy importante que creo que a todos nos puede dar. Entonces, por ejemplo, ¿te gustaría empezar con la movida de la cola o tienes algo más en mente, Karen?
Claro, no, sí, podemos ir como por partes del cuerpo con mucho gusto. Nada más antes de eso me gustaría decir que pues los perros, o sea, se comunican de diferentes formas. Para nosotros lo más fácil es lo visual o lo auditivo, pero no debemos de olvidar que ellos también se comunican entre ellos y también nosotros con ellos inconscientemente por medio de olores, y es una parte muy muy importante también de la comunicación.
Eso está interesante.
Pero nosotros como humanos pues siempre vamos a enfocarnos mucho en la parte que para nosotros es más fácil, que es lo visual y auditivo, pero sí es muy importante y podemos nosotros hablar de diferentes partes del cuerpo, pero no hay que olvidar que debemos de observar todo como un contexto, no nada más ver la cola o si está enseñando o no los dientes, sino ver todo qué es lo que está pasando alrededor. Porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste la cola, la mayoría de la gente me dice, no, es que yo sé que mi perro estaba contento porque estaba moviendo la cola, pero esto no es cierto, porque el movimiento de la cola nada más es un signo de excitación, que puede ser tanto positivo
positivo como negativo, y nos puede llevar a cometer muchos, muchos errores, el malinterpretarlo alrededor de su comportamiento, incluso pueden llegar a haber accidentes por malinterpretarlo, resultando en un problema de agresión.
Exactamente, eso es muy importante, el contexto, ¿ok?
Entonces, pues así como tenemos la cola, pues hay que ver también cómo, en qué posición la está moviendo y combinarlo, no nada más con lo que pasa alrededor, sino con el resto del cuerpo. Por ejemplo, podemos nosotros observar la musculatura cuando está moviendo el cuerpo. Si tenemos un perro que está moviendo su colita, pero todos sus músculos de su cuerpo se ven relajados, podemos inferir que es un perrito que a lo mejor sí está contento, pero si tenemos un perro que está muy tenso, puede ser un perro que tiene que puede estar enojado incluso. Y aquí, bueno, estoy antropomorfizando un poco, usando palabras como enojado o contento, con lo que a veces debemos nosotros de tener cuidado.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, la posición de la cola, Karen, y cómo la mueven, nos quiere decir muchas cosas, ¿correcto?
Exactamente. Hay unos estudios que incluso observan si mueven la cola hacia la izquierda o a la derecha, uh-huh, significa cosas diferentes, pero a simple vista, así a ojo de cualquiera, es muy difícil darnos cuenta si mueve la cola hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, como es nada más esta información como para estudios científicos, no es algo en lo que me gusta meterme mucho.
Claro.
Porque podemos
confundir
a la gente.
Se supone que a la izquierda es cuando está bien, que está contento porque está con el amo, y a la derecha que está estresado, ¿o es al revés? Digo, como dato curioso, ¿no? Porque
no, no recuerdo exactamente, pero si lo googleamos sale rápido la información. No recuerdo exacto si es a la derecha o a la izquierda, siempre me confundo.
Ok, pero bueno, lo importante es con la postura, la posición, pues, de la cola, cómo, en qué sentido, vaya, si lo está haciendo como helicóptero, si la mete entre las patas.
Exactamente, sí.
¿No?
Sí, no, exacto. Ahorita tú mencionaste algo muy importante, no nada más ver si la mueve o no, sino también en qué la posición la tiene. Si la mete entre las patas, es una señal de mucho, mucho miedo. Ahí sí podemos ser un poquito más categóricos, sino nada más decir que lo está, que puede estar contento o no, sino ahí sí es por miedo, o incluso pueden llegar a hacerlo por dolor o situaciones relacionadas con dolor. También hay veces que su colita la paran muy, muy alto, como si fuera un alacrán, y esto nos indica que están muy atentos hacia alguna situación, y por eso hay que combinarlo con todo el cuerpo. Debemos observar, pues, la colita, los músculos, las orejas, la boca, si está abierta, si está cerrada, si se ven los dientes o no, la lengua, etcétera.
Sí, también la posición del cuerpo influye, ¿no? Si están echados para adelante o si están echados para atrás.
Exactamente, y o sea, si están sentados, si están echados, en qué forma lo hacen. O sea, hay que observar como un todo, y realmente el lenguaje corporal es un tema demasiado extenso que pues podríamos estar hablando de horas sobre este tema, bastante interesante, y pues sí, toma tiempo aprenderlo. La forma a mí que me encanta decirle a mis clientes para que puedan aprender es: váyanse a un parque para perros sin su perro y observen.
Sí, es la mejor manera, ¿no? En la práctica. Oye, la velocidad de cómo mueven la cola, ¿qué nos quiere decir?
También influye y nos habla un poquito sobre qué tan excitados o no están.
Ok, entre más rápido la mueva, más excitado está. Y como decías, esta excitación puede ser para algo positivo o negativo, ¿no? Porque puede ser para defenderse o porque le da mucho gusto.
Exactamente.
¿Y si la mueve como helicóptero, así en circulitos?
Ahí puede ser más hacia una emoción positiva, pero por eso siempre voy a recalcar el contexto, ver todo el cuerpo y ver la situación que está pasando alrededor.
Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, y la posición neutral de la cola también es importante, aunque claro, hay que considerar algunas razas, los que tienen como los chau chaus, la cola medio enroscada. Yo tengo una perra que es, digo, no es chau chau ni mucho menos, pero la tiene como arpón, hazte cuenta, uh-huh, ya sabes, como perro de taller, las tienen no recta, sino como hacia arriba, como los huskies, creo, un poquito, y los greyhounds, que también la tienen diferente. Entonces, tenemos que aprender cuál es la postura o la posición neutral de nuestro perro. que normalmente claro. es como recta, ¿verdad?
Es relajada hacia abajo, pero sí, como tú lo dices, depende mucho de la raza. Incluso hay perros que nacen sin colita o perros que por raza se la llegan a cortar. Entonces, pues esto también influye no nada más en la comunicación con nosotros, sino también en comunicación entre perros. Hay sí. razas de perros, como las que tú mencionabas, que son tipo bis, así se les conoce, que tienen su colita enrollada hacia arriba y muy tensa, y a veces por más miedo que tengan, o nada más cuando tienen mucho miedo, es cuando la llegan a bajar, pero siempre la tienen hacia arriba. Hay razas como el border collie, que muchas veces llevan su colita hacia abajo, pero porque esa es su complexión, no quiere decir que no la tuve nunca, pero tengo, ahorita me acuerdo perfecto de un caso que tengo de una clienta que siempre me decía, estoy preocupada porque mi perrita en los paseos va con la cola hacia abajo, y me mandó un video, y en el video yo pude observar ahí el lenguaje corporal completo, y lo que su perrita estaba haciendo, iba con la cola en esa postura porque iba acechando todo lo que había a su alrededor, entonces la postura en la que tenía ella su colita.
Claro, sí, hijo, es que sí, que ver el individuo y no nada más lo general, tener un poco de estos conocimientos, y bien importante con el tema de la cola, no siempre que la mueven significa que están contentos, garra escuchas, entonces lo que acaba de decir Karen durante este tiempo es muy importante a considerar, porque si vemos ya el resto del cuerpo nos vamos a dar cuenta de qué está a punto de hacer el animal, ¿no? Sí, eso es muy importante. Ok, luego, por ejemplo, ¿ves que aquí en el cuello, me estoy agarrando el cuello, aquí en el cuello, que se les paran los pelos, también no siempre es indicativo de que se van a aventar o que hay agresión de por medio, o sí?
Exacto, tienes razón, no siempre es indicativo de eso, y así como el movimiento de la cola, que se les levante el pelito de la espalda, que a veces puede ser en el cuello, puede ser toda la espalda, o la base de la cola, también es un signo de excitación. Lo hacen cuando están muy contentos, cuando van a jugar, cuando podría llegar a haber un inicio, o sea, antes de un problema de agresión ofensiva, o también lo pueden hacer con miedo.
Sí, exactamente, porque yo he visto, por ejemplo, cuando mis perras están en un parque o así, que empiezan a jugar, se les paran los pelitos, y a veces me estresa un poco pensar que a lo mejor se van a pelear, pero luego leí por ahí que no necesariamente es eso, que es un poco como cuando se te pone la piel chinita, que es algo involuntario, como de emoción, porque al final es emoción, ¿no?
Exacto, sí, es algo completamente involuntario, por eso otra vez hay que ver el todo, lo pueden hacer en muchos momentos, si hay perros, otra vez por raza, que no siempre es fácil de ver, perros de pelo muy cortito o perros de pelo muy largo, que están despeinados, que tienen el pelo un poquito sucio, entonces no siempre es tan fácil de observar eso. O hay perros a los que ni siquiera les ceden.
Ah, mira, ¿de veras? ¿Que nunca les pasa?
Sí, o es muy difícil.
¿Como cuáles? ¿Es por raza o por individuo?
Por individuo.
Mira, qué interesante. Ok. Bueno, luego, la postura. La postura creo que ayuda mucho a lo que tú dices, a entender el concepto, porque ahí puedes ver el estado de ánimo del animal y la intención. Por ejemplo, un perro que tiene miedo y que se está retrayendo, ¿no? Esto es que el típico que, no sé, yo he visto a los cachorritos que cuando vienen los perros ya adultos, se tiran al piso patas para arriba, que es como, me rindo, ¿no? Estoy plegado ante tu autoridad.
Así es, sí, es ver toda la postura, si tratan de parecer más chicos y incluso casi hay unos perritos que tratan de parecer tan chiquitos que tratan de, como si estuvieran queriendo desaparecer y que no los veamos, o hay unos perros que tratan de parecer mucho más grande de los que son, con alguna conducta ofensiva, no necesariamente agresiva, simplemente de mayor atención, pero también ahorita comentaste la postura de ponerse patitas hasta arriba, que es algo muy importante cuando tenemos de nosotros observar el cuerpo completo, porque hay veces que dicen, ay, sí, quiere que le rasque la pancita, y lo primero que hacemos es acercarnos, pero no estamos observando su cuerpo, entonces puede ser que sea un perrito que nos está diciendo, déjame hazte para atrás, entonces debemos observar. ¿Mande?
No, perdón, sí, ok, debemos de observar, ahí te interrumpí y ahorita te pregunto.
Sí, entonces ahí debemos de observar, por ejemplo, sus ojitos, si es un perro que está patas para arriba enseñándonos su panza, con los ojitos muy muy abiertos, que se les llega a ver la esclera, que es lo blanco de los ojos, un perro que nos está pidiendo espacio, pero si es un perro que tiene entre cerrados los ojitos, pues a lo mejor sí es un perro que está cómodo y quiere que nos acerquemos. Pero no solo quedarnos en sus ojitos, ver la postura de las orejas, si está hacia adelante, relajadas, aunque hay veces que porraza la oreja por gravedad, simplemente cae hacia atrás, o si son unas orejitas que se ven muy rígidas, muy tensas, incluso pegadas hacia el cráneo, hacia atrás. Entonces esto nos va hablando sobre el estado emocional del perro. Podemos observar también cuando están patas arriba la postura de su boca o de sus labios. Si es una boca abierta y relajada, es un perro que está mucho más tranquilo que si es una boca apretada, que los labios se ven muy, muy duros. Entonces nos va diciendo diferentes cosas. Más hacia atrás del cuerpo podemos observar también en este perrito, en esta postura, cómo tienen sus patitas. Si las tienen sueltas, relajadas, que caen hacia el lado, o las tienen todas tensas, pegadas al cuerpo. Entonces nos habla de diferentes estados emocionales. Y también en esta posición, a veces incluso tienen la colita metida entre las patas, y hay perros de tanto miedo que tienen en esta postura, llegan a orinar o defecar. Entonces es ir viendo un todo, porque nosotros al acercarnos al perrito de ¡ay, qué lindo, me está saludando y quiere que le rasque la panza!, pero es un perrito que nos está diciendo su cuerpo que tiene miedo, y nosotros al malinterpretarlo nos acercamos a saludar, es un perrito que probablemente pueda llegar a reaccionar de forma agresiva por miedo, por la situación. Entonces, y nosotros al acercarnos en esa posición, dejamos descubiertos nuestros brazos y nuestra cara, entonces puede haber un accidente feo.
No, y la típica, Karen, de la gente que se acerca con la cara al hocico del animal, que eso, por favor, dinos, ¿por qué no hay que hacerlo? Nunca, ni con los cachorros, ni con nadie.
Si no lo hacemos con las personas, ¿por qué lo vamos a hacer con otros perros? O sea,
exacto, es sentido común, sentido común.
Exacto, hay que respetar su espacio. O sea, si es un perro, y a mí también me encanta agarrarlos, besarlos y abrazarlos, pero si el perro no quiere, se vale. Es su cuerpo y nosotros debemos de respetar su decisión, si quiere que lo toquemos o no, sea o no nuestro perro, sea conocido o desconocido.
Exacto.
Y nos estamos poniendo en riesgo a nosotros. Y la mayoría de los accidentes en estos contextos son culpa nuestra. El perro nos está pidiendo espacio, pero nosotros no lo sabemos leer, y ahí es cuando viene el accidente. Entonces, por favor, a todos los que nos están escuchando, que el perro sea quien decida acercarse a nosotros y decirnos que sí quiero interactuar. No nosotros los forcemos a algo que puede tener un desenlace negativo.
Sí, ¿cuántas historias no hemos visto en redes? Hace un año o dos, ya no me acuerdo cuánto, porque ay, cómo pasa de rápido el tiempo ahora. Hubo el caso de una chava, creo que fue en Instagram, ya ni sé dónde, que puso sí, que le había mordido el perro. Te juro que yo estaba súper enojada de los comentarios de todo el mundo, porque es que toda historia tiene dos versiones, y evidentemente el perro no posteó nada, ¿verdad? Pero habría que preguntarle a esta chava, ¿qué le hizo al perro o qué hizo ella para que pasara eso? Porque no pasa de a gratis. O sea, tú no le pones la cara a un perro para que te deje así.
Claro, y recuerdo muy bien esta historia. Este caso fue un perrito de edad avanzada, creo que tenía problemas de artritis, si no mal recuerdo, y no era su perro. Ella lo que quería hacer es tomarse una foto con el perro para subirla a las redes sociales. Y lo que hizo es, sin permiso ni nada, llegó a abrazar al perro que estaba descansando en el piso y acabó pues en un accidente. Pero pues era, y uno pensando las cosas, pues es bastante obvio que pueda terminar de esta forma, porque uno, es un perrito grande, dos, no lo conoce, y tres, puede tener dolor. Si llega alguien desconocido a abrazarlo, moverlo cuando está descansando, pues la culpa no fue del perro.
No, yo ahí definitivamente considero que mucho tenemos que ver los humanos, y por eso tan importante lo que nos estás diciendo. Y sí, hace rato que te interrumpí, lo que te iba a preguntar es, bueno, echa patas para arriba, ¿cómo sabemos que el perro está en buena lid o de plano está con miedo y puede atacarnos? Pero ya lo describiste perfectamente, está buenísimo. Oye, ¿y cuándo? Ah, perdón, dime.
Perdón, si no están seguros de si el perro está, quiere o no que se lo acerquen, en esa posición mejor aléjense un poquito, llámenlo, y si el perro quiere acercarse, se va a acercar. Si no, denle su espacio.
Oye, ¿y esta como conocimiento, bueno, información que te dice, si te vas a acercar a un perro que no conoce conoces, no lo veas a los ojos. ¿Es algo que te parece sensato o no?
Sí, es algo que me parece muy sensato. El contacto visual sostenido en perros lo consideran ellos una amenaza. Entonces, muchas veces ese contacto visual puede ser que reaccionen de alguna forma negativa, ya sea, puede ser defensivo o puede ser ofensivo, pero sí lo ven como una amenaza.
Fíjate que hay un caniche, un French Poodle de los gigantes, divino, que camina, que sale ahí a donde yo voy. Y si lo veo todos los días, ¿no? Y lo acaricio ya y le digo por su nombre y tal. Y un día le voy a tomar una foto, un video, venía hacia mí y pongo el teléfono enfrente y le estoy tomando el video y me empieza a ladrar porque, claro, lo estaba yo viendo fijamente y poniendo un objeto que pues él no sabe ni qué era, que evidentemente se sintió amenazado. Hay que decir que es un perro miedoso, es bastante miedoso. Pero me llamó mucho la atención cómo somos conocidos y siempre viene conmigo y me mueve la cola, y ese día no le gustó lo que hice. Entonces, en toda situación hay que tener precaución.
Claro, y también como los humanos, puede ser que un día no esté de humor para que lo estemos agarrando, o le duele la pancita, o pisó corriendo, pisó mal y le se torció una pata y le duele, o está cansado, o no ha comido bien. O sea, también son cosas que influyen en cómo van a reaccionar en diferentes momentos. Yo en mi consulta diaria trabajo mucho con el estrés y tratar de mantenerlo al mínimo posible, porque también a mayor estrés es más probable que haya una reacción negativa en cualquier contexto. Entonces hay que cuidar mucho eso. Y puede ser que ese día que estabas grabando al perrito, no nada más porque lo viste a los ojos, puede ser que nada más no era su día.
Claro, sí, tienes razón. Hay que considerar varias cosas dentro de la situación. Oye, Karen, ya casi se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, cuéntanos un poco acerca de las expresiones faciales.
Las expresiones faciales son muy, muy sutiles en los perros, pero también es importante que nosotros las observemos. Hay cosas tan sutiles que el perro nos está pidiendo espacio, como un bostezo o un lamido de labios. Entonces, eso es un signo de estrés que pues es muy fácil que nosotros los humanos, que no sabemos qué significa, lo ignoremos. Pero simplemente es un perrito que la mayoría de las veces nos está pidiendo su espacio, nos está diciendo algo que no nos gusta. También hace rato hablaba yo sobre los ojitos, si los tienen muy muy abiertos, que son el pelo blanco, pues nos está hablando también de un perrito que tiene mucho mucho miedo, o se siente pues bajo mucha presión y quiere espacio. O también podemos ver si están los ojitos entrecerrados o el parpadeo lento, es un perrito un poco más relajado. Tú comentabas el fijar la mirada, también debemos de ver si se ven o no los dientes, pero combinarlo con el contexto, porque la mayoría pues vemos un perro que está enseñando los dientes y decimos, ese perro me está gruñendo, ese perro está siendo agresivo. Pero hay situaciones que son muy, muy específicas, que también un perro que se enseña los dientes se le llama a veces como una sonrisa. Entonces es un perro que está muy emocionado y pueden llegar a hacerlo. No es tan común observarlo, pero si ponemos atención, a veces incluso lo podemos ver en nuestros mismos perros. Si gente nos está escuchando y su perro lo hace, van a saber perfectamente de que
estoy hablando. Ya. Cuando vas al veterinario, bostezarle a tu perro como para tratarlo de relajar, porque han de saber, observen, que se les contagia. Igual el bostezo del perro se contagia a ti. ¿Tú crees que lo puede calmar un poquito?
No, no serviría como para calmarlo. Ahí, más bien lo que yo recomiendo es usar premio y empezar desde que o son cachorritos o que el perrito lleva con nosotros, acostumbrarlo a que el ir al veterinario es algo, pues sí les pasan cosas que no les gustan, pero no es algo tan malo, y podemos nosotros ir haciendo asociaciones positivas, lo más fácil sí es con premios de comida, para que no sea una experiencia tan mala e incluso se dejen revisar. Ahí un buen ejemplo es mi perrito. Hace como un año y medio se lastimó una patita y tenía yo que llevarlo diario a la clínica a hacer lavados. No tenía yo en mi casa todo el material y todo el manejo para hacerle estos lavados porque era una herida muy profunda, y él nada más yo lo acostaba y él se quedaba en esa posición mientras le hacían sus lavados, y tiende a veces a ser algo doloroso, y él se dejaba perfectamente porque cuando era cachorrito yo lo manejé llevarlo a la clínica, hay veces sin razón alguna, para darle premios.
Ay, mira, es buen tip. porque has de saber que mi perra, no, bueno, se priva, está fuera de sí, no hay premio, no hay caricia, no hay nada que supere el momento de estrés cuando ella va al veterinario, o sea, nada le importa, nada más está metida en la intensidad del estrés. Pero bueno, Karen, qué gusto, está increíble todo lo que nos has dicho, qué útil. Tienes que venir para una segunda parte, porque también trabajas sí. con gatos, ¿correcto?
Así es, sí, también con gatos. Y bueno, del tema del lenguaje corporal todavía hay muchísimo para abarcar. Hay muy buenos recursos online que pueden ustedes encontrar, pero también tener cuidado con las cosas que se encuentran, porque luego quién sabe quién las escribe y no necesariamente sí. son correctas.
Así es. Oye, tus datos, por si alguien quisiera contactarte, ¿a dónde claro. te pueden localizar? ¿Tus redes?
Claro, con mucho gusto. Mis redes sociales en Facebook me encuentran como Psique Animal, Medicina del Comportamiento. De la misma forma en Instagram, es psique-animal. También en Twitter. Y mi mail es psique, se escribe psuuie, animal@gmail.com.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Karen. Ya nos ponemos de acuerdo para la segunda parte.
Con mucho gusto. Gracias.
Pues así terminamos, Garra Escuchas. Espero de veras que les haya servido, que hayan tomado nota. Luego por ahí les ponemos algunos de los conceptos para que los puedan tener presentes cuando estén con sus mascotas y las sepan leer. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. Les recuerdo que en Spotify, bajo mi nombre, está la lista de Amores de Garra, en donde encuentran toda la música que hemos puesto en ya los casi 3 años. ¡Qué rápido se va el año! Redes, Dominique Peralta, MBS 102-5, Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y el lunes, ya saben, el podcast en mbsnoticias.com. Y en nombre de toda la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. Y no se vayan, porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y el próximo sábado nos escuchamos de 2 a 3 de la tarde. ¡Ahí se ven!
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.